Tiempo a la mañana de COPE Rivera para volver a hablar del consorcio EDER y de ese plan estratégico inteligente para la Rivera que hemos empezado a forjar, esperemos que a fuego, durante estos pasados días. Todavía está en proceso, todavía quedan muchas cosas y bueno, COPE Rivera está también presente intentando pues aportar también su granito de arena y hemos podido ver y observar muchas cosas. Pero queríamos analizar todo este proceso que vamos ahora con Abel Casado. Él es el gerente del consorcio EDER y al cual saludamos en esta mañana. Abel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, la máquina ya está en marcha. Esto ya nadie lo para, ¿no?
Pues sí, yo creo que nadie lo pare y que realmente sea una realidad, que la máquina llegue a su destino y que luego recorra más estaciones.
Desde luego que sí. Bueno, en su día hubo una presentación oficial y luego, pues bueno, distintas mesas, distintos sectores, los cuales se iban a reunir. Lo primero, creo que muy contentos de la respuesta que ha habido por parte de todos los sectores y de mucha gente implicada, ¿no?
Pues sí, hay que decir que estamos en el ecuador del trabajo de participativo que se articuló a través de estas mesas sectoriales y en el ecuador, pues la verdad es que estamos gratamente sorprendidos por el alto nivel de respuesta, tanto en número como en composición de las empresas, de los agentes, de las instituciones que han acudido a trabajar en el proceso de elaboración de la estrategia.
Ajá. Más o menos durante, bueno, en esas mesas hemos hablado de carencias, hemos hablado de potencialidades, de lo que deseamos, de lo que carecemos, de lo que nos tenemos que creer. La verdad que se han volcado muchísimas ideas. No sé si os han sorprendido o era un poquito lo que esperabais de cada sector, o eso todavía hay que analizarlo tranquilamente.
Bueno, pues yo creo que cada sector es diferente, entonces lo que puedas esperar yo creo que también es distinto, ¿no? Nos queda por analizar, como digo, estamos en el ecuador. Dos de las mesas todavía están en pleno proceso de reflexión, otras dos han acabado. Y bueno, pues yo creo que en la medida en que ha habido, como decía antes, un alto nivel de respuesta, para hacernos una idea, podemos estar hablando de que han pasado ya por las mesas del orden de 200 y pico personas, unas 250 personas distintas. O sea, estamos hablando de una media de participación entre las mesas de entre 50, por sesión de trabajo, entre 50 y 70 personas que, como digo, son distintas, que a veces se mantiene lo básico en número, pero que a veces se incorporan a lo largo del proceso nuevas personas. Y en la medida en que esas personas representan o logramos de alguna forma acoger a personas que representan al conjunto de agentes de un sector, el debate y la reflexión es rica. Es decir, en la medida en que eso no fuera así, pues estaría más condicionado por una visión, pues como digo, pues más sesgada hacia ciertos planteamientos. Pero hemos tenido la suerte de que la generosidad de los agentes en este sentido ha respondido bien a lo que queríamos y la verdad que creo que vamos por buen camino.
Vamos por buen camino. El otro día decía aquí en Nicolás Arte, decía, ¿tú crees que algo que empieza a haber Casado no va a aterrizar en un buen puerto? O sea, confiamos en ti, Abel. O sea, lo tienes que tener claro,
Bueno, pues yo ahí lo que digo es que yo confío en las personas. Creo que la Rivera está viva y que no es un tema de confiar en Abel Casado. Yo ayer acabamos una de las mesas en este tipo de reflexiones. Me pareció muy bonito el final que una de las personas que participaba, voy a ponerle nombre, Juan Carlos Ciria, que es el director de la ETI, de Tudela, ¿vale? Y cuando estaba resumiendo el trabajo de qué potencialidades y en qué somos fuertes para afrontar realmente el reto del desarrollo del futuro, acabó con una frase, después de enumerar todas las posibilidades que había, dijo, y además lo más importante es que tenemos ganas. O sea, realmente ese es el principal potencial.
Desde luego que sí. Bueno, distintas mesas donde se habla de turismo, de construcción y de renovables, de agroalimentaria, de cultura. La verdad que muchos palos de distintas materias. ¿Ha habido una respuesta uniforme en todas o hay alguna que haya cojeado y que os sintáis quizá o hayáis sentado menos representados?
Bueno, yo creo que en relación a las mesas o en relación al número de las mesas, pues bueno, yo creo que ha habido mesas con una participación y lo está siendo todavía, porque digo, las sesiones de trabajo continúan en dos de ellas, pues muy elevada. Estamos hablando, pues en la mesa de industrias creativas y culturales,
la mía,
hemos tenido la tuya, y eso lo pudiste constatar tú, pues en torno a 70 personas reunidas en el proceso de reflexión. En la mesa de turismo hemos tenido hasta ahora 60 personas, esto es inimaginable, el ayuntamiento montó hace aproximadamente un año una mesa para el turismo y yo estuve en esa mesa, ¿no? Y había pues 8 o 10 personas, y estamos hablando ahora de 60, y en las otras dos mesas hemos tenido una media de 40 y tantas, entre 40 y 50 personas, en construcción y en agroalimentaria. Uh-huh. Yo creo que muy satisfechos en relación a lo que es turismo, industrias creativas y culturales y construcción, fundamentalmente por la composición, creo que estaban representados todos los sectores, muy satisfechos en la de agroalimentaria, y ahí tal vez habría que reseñar un pero, que es la baja representatividad de la industria agroalimentaria grande. Me estoy refiriendo a la gran conservera o a la gran congeladora. Es decir, por contra, lo que ha habido es una gran participación del sector agrario, muchos agricultores, mira que es un sector que siempre se le caracteriza como conservador, que mira muy para sí y tal, muchos agricultores, jóvenes además, y mucho sector de pequeña y mediana empresa. Luego, en todas las mesas ha habido transversalidad. Ha estado el sector formativo, que es importante, han estado las instituciones, ha estado o está el propio gobierno de Navarra, que era para nosotros algo muy importante, que estuvieran, que vieran realmente que hay ganas, que estamos, que nos lo hemos tomado en serio, nos lo creemos y que estamos haciendo nuestro plan de futuro.
Que cuando vayan a Pamplona dicen, oye, estos de la Ribera tienen un plan, ¿eh?
Efectivamente, tienen un plan, no sé si les saldrá o no, pero desde luego plan tienen.
Tienen un plan, ¿eh? Que es de agradecer, son esas ganas, ¿eh?, que tenemos todos de arrancar, de coger ese tren por fin entre todos y tener ese sentido de unidad, donde tiene que haber muchos actos de generosidad en los próximos tiempos, ¿no, Abel?
Pues sí, yo creo que de hecho ya la está viendo, porque al final cuando haces una convocatoria a cada uno de los sectores, pues quien decide incorporarse a un proceso participativo sabe claramente que es un proceso en el que se trabaja, y eso es algo que lo decimos desde el principio cuando invitamos. Es un proceso para construir, y construir supone un esfuerzo de trabajo. Ese esfuerzo de trabajo supone que en horas que puedes estar trabajando o que puedes tener tu ocio, las sacrificas para formar parte de este proceso. Pero bueno, yo creo que la generosidad ha sido manifiesta, se ha entendido por hasta ahora por parte de los sectores, y bueno, pues esperamos que a los que no se han incorporado de alguna forma al proceso y vean el tren en marcha, se vayan incorporando, porque esto es algo en marcha, ¿eh?
Efectivamente.
No es algo que se acabe aquí.
Incluso, bueno, que lleguen esas grandes empresas, por ejemplo, de la agroalimentación, pues bueno, a ser conscientes de que si a nosotros va bien, a ellos les va a ir mejor, ¿eh? Que no se crean a lo mejor muchas veces por encima del bien y del mal, ¿no? Y que también aterricen un poquito y se pongan, bueno, a la altura de todos los que intentamos colaborar y contribuir por esto de llamado o denominado la Ribera. Es bueno que se enteren en Pamplona, ¿no? Porque sigue habiendo muchas veces ese sentimiento de que la Ribera está muy lejos.
Pues sí, yo creo que a veces la Ribera, Tudela, siempre decimos o dicen desde Pamplona que está muy lejos, y la Ribera está tan lejos como Pamplona de la Ribera, ¿no? Y nunca pensamos nunca hemos pensado que esté tan lejos Pamplona. Yo creo que es fundamental que se visibilice a la Ribera en dos sentidos, ¿no? Una, en un sentido egoísta para nosotros, que es que en la medida en que nosotros cooperamos, somos capaces de elaborar, de desarrollar y de poner en marcha nuestro plan, se nos toma en serio. Se nos toma en serio y se nos toma la medida de la fuerza que tenemos. Yo creo que eso es la visión tal vez más desde aquí, más egoísta. Pero luego yo creo que hay otra reflexión que yo creo que es más importante, y antes yo creo que comentábamos tú y yo, que es que a Navarra le interesa que la Ribera realmente
vaya bien.
Porque el engarce de Navarra con el desarrollo económico se hace a través de la Ribera fundamentalmente. No se hace solo en relación a tu propia comunidad. Y entonces, en ese sentido, insisto, Navarra debe de pensar en la Ribera, en una Ribera fuerte que favorece al conjunto de Navarra. Uh-huh. Y creo que, bueno, se darán cuenta, ¿no?
A mí lo que, por ejemplo, en la mesa que me tocó y tal, me parece bien que seamos conscientes de que las casas empiezan por la base, por la formación, por traer aquí estudios en la universidad, colaborar con la formación profesional, etcétera, crear ese caldo de cultivo para el futuro. Eso me parece, y me llevé una grata satisfacción, una grata idea de que seamos conscientes de que eso es muy necesario.
Pues yo creo que no solo es una necesidad que la veamos tú y yo, sino que los propios centros de formación, que son los que tienen la infraestructura y los que se tienen que adecuar a la demanda que requerimos para nuestro futuro, cuando se hace la reflexión, ¿no?, que está ahí en boca de todos, es decir, no se adapta la formación que tenemos, la oferta formativa, a las necesidades de las empresas, que es una realidad, pues lo que se está diciendo es que no hay comunicación entre los centros formativos, la planificación que se hace de la formación, los recursos que se ponen a disposición de las empresas, lo que sale de allá con lo que las empresas se necesitan. Eso a nosotros hace que nuestras empresas sean menos competitivas. Tiene que haber un diálogo común, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que eso nace de una necesidad, pero por otro lado, yo creo que en relación a las mesas estas, yo creo que eso se ha entendido ya, y el hecho de que aquí estén participando, ¿no?, permanentemente, y espero no dejarme, las escuelas de formación profesional que tenemos en la Ribera, y estoy hablando desde la de Peralta a la de Corella, la Escuela de Arte y Diseño de Corella, la ETI, que por supuesto a todas las mesas están participando, y la UBNA, y está participando la UBNA, está participando la UNED, es decir, los centros formativos están participando, pero esos son los reglados, pero es que además hay líneas de formación ocupacional y continua que se han unido a esto. Y ahí está, pues, una tarea que es importante, el Servicio Navarro de Empleo, la Fundación Laboral de la Construcción. Bueno, parece que esto no es importante, pero es clave. Es que es lo transversal y la base. Es decir, o asentamos esto sobre una base de cooperación entre todos los sectores que nos aporte o nos garantice que lo que hagamos lo vamos a hacer innovando y desde una base de conocimiento, o si no, no tenemos futuro.
Y luego también he notado esa necesidad de reunión, de sentarse en una mesa entre las personas, hablar, proponer cosas, hablar de los problemas que se generan, porque eso genera cierta empatía de unos entre otros y ayuda, yo creo, que a la convivencia y hacer cosas juntos para un futuro. Incluso donde estaba yo se pedían que hubiera más reuniones como esta a lo largo del tiempo. Eso también ha sido, yo creo, que algo bonito que hemos descubierto, ¿no?
Yo creo que, bueno, pues eso, en la comunicación entre la gente y en este caso entre los agentes, yo creo que está también la clave del éxito de esto. Y yo, tú que has sido participante activo dentro de estas mesas, pues yo creo que efectivamente lo que dices, verás que es una necesidad. Entonces, esto de organizar unas mesas no es una charla ni es una reunión para contarnos lo mal que estamos, que bueno, que evidentemente esas cosas salen porque realmente pues estamos como estamos, ¿no?, y no lo podemos negar, sino que al final es poner una base para proyectar el futuro. Y aquí yo creo que hay una cuestión que también a mí me ha sorprendido, no sé si a ti te ha sorprendido dentro de esto, ¿no?, cuando dices, bueno, y esto realmente, y es el tejido. O sea, los participantes, la variedad, la diversidad del tejido que tiene cada uno de los sectores por los que hemos optado. Y de pronto has puesto caras o personas o incluso actividades que no sabías ni que existían ni que están peleando aquí hacia afuera a través de Internet haciendo cosas que son interesantísimas y que además pueden facilitar espacios, si los adecuamos de alguna forma, a la colaboración. Esto es crear una vía de cooperación y de crecer todos juntos. Yo creo que ese mensaje, al menos los que están participando, ha calado en ellos y que, bueno, que realmente pues están por la labor. Yo, lo más repetido, si me preguntas, es decir, ¿qué es común a todos, no?, aparte de los agentes, lo transversal y tal, pues yo creo que lo común a todos, y lo he visto un poco en las cuatro mesas que hemos montado, es esa necesidad de cooperación y de generar masa crítica. ¿Para qué? Para obtener sinergias.
Ni más ni menos, que es yo creo que una constante que ha salido, creo que en todas las mesas y muchas de las reuniones en las que estaba yo, por cierto, y también esa sensación ha salido a relucir. Para acabar, la pregunta del millón, Abel.
Hola. Pues no sé si te la responderé o me iré con los bolsillos vacíos a casa.
No es una pregunta, es una reflexión, ¿no?, que hacía yo el otro día sentadico ahí en el consorcio EDER, en la segunda sesión que asistí. Digo yo, ¿cómo van a hacer este hombre y todo su equipo para que todo esto que hemos dicho, que hemos vomitado, que hemos reflejado, desde las carencias, las potencialidades, los proyectos a futuro, todo eso, ¿cómo se coge ahora y se lleva a la realidad? Podríamos decirlo así. Es que yo no sabría por dónde empezar, por eso vosotros estáis en la otra parte, me imagino. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso? Porque ahí, amigo,
bueno, pues
trabajo, ¿eh?
Yo creo que ya lo dijo el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, sabemos dónde queremos ir, dónde está Ítaca, uh-huh. Y entonces, bueno, buscamos que el viento sea favorable. Si no nos es favorable, debemos de poner los medios para llegar a ellos, y estamos en ello. Hemos salido, y bueno, pues tenemos que ir fondeando en distintos puertos a lo largo de este camino. Sabemos de dónde salimos y hacia dónde vamos, lo tenemos claro. Sabemos que tenemos que articular, que vamos a tener que parar a echar gasolina, que vamos a tener que dar vuelta atrás en algún momento, porque las dificultades igual nos...
Si vamos por este camino, puede estar cerrado.
Exactamente, puede ser que eso, que el camino no sea todo lo asequible que sea. Y entonces, bueno, el plan forma parte de un proceso. O sea, y yo creo que este proceso lo hemos explicado claramente. Es decir, para ir a algún sitio tenemos que elaborar un plan. Lo primero es un destino. Sabemos cuál es el destino. Dos, articulamos cómo vamos a hacer el viaje. Lo estamos haciendo ya, hemos salido, estamos ya en ese proceso. Realmente sumamos a la gente que quiere hacer el viaje, que yo creo que son los pioneros, los que se lanzan, los más... Unos serán aventureros, otros tendrán claro, otros no les quedará otro remedio y se irán a América a descubrir América, porque aquí se mueren de hambre y ya está, ¿no?
Pero bueno, otros morirán por el camino.
Otros morirán por el camino, esperemos que no seamos nosotros.
Para poner un poco de tragedia.
Y bueno, pues yo creo que ese camino lo vamos a ir haciendo poco a poco. Lo vamos a ir articulando. Tiene su dificultad, no, yo no lo niego, pero bueno, yo creo que la mayor dificultad la hemos superado, que era realmente comprobar algo que intuíamos, que la sociedad ribera está viva, que apuesta, que quiere ir hacia ese puerto, ¿no? Hacia esa Ítaca que yo creo que todos entendemos como necesaria y de interés para todos. Y vamos a ir dando los pasos, porque lo importante yo creo que está en la ejecución del plan. Ahora estamos elaborando el plan. Si nosotros ponemos los medios para esa ejecución, realmente luego iremos un poco más despacio, un poco más rápido, pero habremos dado pasos firmes, ¿no?, en el camino.
Ajá. Podremos poner esos cimientos, empezar a poner esos cimientos después de tener ese plan, después de la participación. Esperemos que todavía hay tiempo para sumarse a todo esto durante mucho tiempo, porque ahora un poco la cronología de todo esto, ¿por dónde pasa, Abel?
Sí, bueno, pues nosotros el proceso de participación que se ha iniciado en las cuatro sesiones culminará a finales de junio. Cada sesión ha tenido dos... cada sector ha tenido dos sesiones de trabajo, una de reflexión, diagnóstico sobre la realidad que tenemos, qué problemas hay, qué oportunidades, qué recursos disponemos para afrontar los retos. La segunda sesión ha tenido que ver con objetivos, posibles líneas de actuación, o sea, ha sido más propositiva. La tercera sesión de trabajo, que no se ha celebrado todavía en ninguna de las mesas, será durante a lo largo de la última semana de junio, y que va a ser, bueno, pues un retorno, ¿no?, a nivel de conclusivo de dónde estamos. Luego, desde dentro del consorcio EDER, el equipo técnico tiene que ir dándole forma y articulando esto y poner de alguna forma, identificar los recursos que van a ser necesarios, identificar el tipo de compromisos que va a haber que poner en marcha y poner encima de la mesa a los distintos agentes, a los privados, a los públicos, identificar también o cuantificar las fuentes de financiación, de dónde van a venir, establecer un calendario para seguir adelante y poner en marcha ya todo el proceso de implementación. La participación no es un proceso puntual, sino que ya forma parte, la hemos puesto en marcha ahora, pero va a formar parte de todo el proceso.
De todo el camino.
Entonces estamos, déjame un minuto nada más, estamos en una situación en que los distintos sectores, el agroalimentario menos que los demás, pero los demás sí, no están organizados, no hay asociaciones empresariales, que creo que hablábamos al principio y tal. Creemos que ese es uno de los puntos iniciales que hay que consolidar para garantizar los compromisos, y eso va a ser inmediato en cuanto empecemos a poner el plan en marcha.
Pues un camino largo, tortuoso en ocasiones, bonito, muy bonito en general, es el que tenemos que recorrer. Cuantos más estemos dispuestos a recorrer ese camino juntos, yo creo que más posibilidades de éxito vamos a tener, desde luego que sí. Hemos empezado, yo creo que con muy buen pie, hemos empezado a creérnoslo, a decir que ahora es el momento de hacer ese plan, de saber hacia dónde queremos ir, con qué, dónde tenemos que sacar los recursos, que se nos vea también unidos desde fuera, que eso es muy importante, ¿eh?, para que nos hagan caso y para que incluso bajen hasta Tudela, ¿eh? Y pues eso, como decía Abel, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y en eso estamos y en eso intentaremos contribuir. Abel Casado, gerente de AER, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora, ¿eh?, y a seguir trabajando.
Bueno, pues gracias a ti por tu colaboración y por tu interés, ¿eh?, que me consta que eres de los que...
Ahí estamos, poniendo nuestro granito de arena, ¿eh?, que no es poco.
Vale,
gracias. Muy bien.
Hasta luego.